desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Iglesia, vamos a ponernos en pie día miércoles y más adelantito les vamos a comentar a los hermanos que nos ven ahora en vivo y en directo por qué venimos los miércoles y a qué venimos los miércoles. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías, es el primer estudio de las promesas de Dios. Hemos comenzado a estudiar las promesas de Dios, ya vamos por casi 2 años estudiando todos los miércoles, ya llevamos 109 miércoles estudiando las promesas de Dios. Hemos estudiado desde Génesis hasta el libro de los Cantares y ahora esta es la noche que por primera vez entramos en un libro que tiene 66 capítulos, el libro del profeta Isaías, y es la primera noche donde vamos a ver 2 promesas que aparecen en este libro maravilloso. Vamos a dar lectura en el versículo 18, capítulo 1, y en el versículo 19 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Dice así el Señor en su palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Leemos todos en el 19. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Padre, bendice tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos, y ahora pedimos que nuestro corazón sea el recipiente de la semilla que se va a sembrar en esta noche. Oramos por aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que acabamos de mencionar. Pedimos por su salud, pedimos, Señor, por su recuperación. Oramos por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestros misioneros. En el nombre de Jesús, pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿A qué venimos nosotros los miércoles en los últimos? Bueno, esto ha sido ya tradición, ha sido costumbre que nuestras iglesias bautistas, los días miércoles o los cultos de media semana, son utilizados para que se conviertan en cultos de estudio bíblico y oración. Pero por todos estos años hemos venido estudiando sistemáticamente la Biblia. Hemos ido exegetando, hemos ido buscando temas, hemos venido explicando pues la Biblia entera, los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento. En todos los libros de la Biblia, en estos 24 años, nosotros hemos pasado, hemos estudiado y hemos predicado. Pero no fue sino hace unos 2 años que empezamos a ver la forma de cómo aprender y buscar nosotros o entresacar dentro de la Biblia todas las promesas que Dios inspiró o redactó a los santos hombres de Dios para que quedaran escritos aquí en la Biblia. Y como siempre suele pasar, ¿no?, que los miércoles tenemos visitas, y ahora especialmente cuando tenemos esta gran dicha y la gran fortuna de estar en vivo y en directo para todo el mundo por medio de Facebook, queremos contarle a los que primera vez nos sintonizan o a los que primera vez nos ven por qué estamos estudiando las promesas de Dios. Y uno es porque decidimos ver cómo es que Dios siempre va preparando a sus hijos, cómo Dios va siempre capacitando a su pueblo en esta guerra espiritual que nosotros tenemos, y al darnos las promesas de las cuales hemos venido nosotros estudiando, nos hemos dado cuenta que nos han servido como que si fuera prácticamente ir almacenando este arsenal, ¿no?, de capacidad y de conocimiento, e ir llenando nuestra aljaba, ir llenando también nosotros nuestro moral de estas armas que nos van a servir a nosotros para defendernos en nuestra vida diaria. Es una lucha tan fuerte, es una constante e incesante lucha espiritual que nosotros tenemos, que si nosotros no confiáramos, que si nosotros no descansáramos, que si nosotros no entendiéramos que Dios ya habló de esto en los años pasados, Nosotros ya hubiéramos perdido toda esperanza, nosotros ya hubiéramos sucumbido, nosotros ya nos hubiéramos rendido y el enemigo hubiera hecho de nosotros lo que quiere. Nos hubiera utilizado y fuéramos un trapo de cocina, fuéramos un guiñapo nosotros, hubiera trapeado con nosotros, muchos estuviéramos resentidos en nuestra casa, muchos estuviéramos regresando de donde nos sacó, en los vicios probablemente, otros en promiscuidad. Pero gracias a Dios, seguimos de pie por la gracia del Señor. Gracias al Señor, seguimos luchando, seguimos combatiendo y entendemos que Dios está con nosotros. Entonces, por eso venimos los miércoles. Venimos a aprender. Y yo siempre desde este punto, desde esta tribuna, desde este púlpito, he hablado con los hermanos de la congregación y le digo, mire, si usted no aprovecha, si usted no aprende, ese es muy su problema. Pero a mí Dios me ha dado la oportunidad de que antes de que yo le predique a usted, o antes de que tengamos este estudio, yo fui el primero que aprendió. Y viera cómo me han servido todas las promesas que hemos estudiado, viera cómo me han servido todas las promesas que hemos predicado en los momentos difíciles que yo he tenido en la vida. Y digo, momento, si esto yo ya lo prediqué, momento, esto que yo estoy viviendo, aquí está el antídoto, momento, esto me recuerdo que en la promesa número 37, en la promesa número 40, yo le explicaba con tanto énfasis y predicaba con denuedo, esto no me puede pasar a mí. Momento, yo vi cómo Dios obró y cómo Dios vino y bendijo a fulano y a sultano y cómo fue que la familia tal salieron de esto. Pues yo también voy a salir, porque esta es una promesa de parte de Dios para los que creen. Fíjese, hay una cantidad y una lista de promesas que hemos visto, que hay una promesa de salvación. Y hemos dado, o hemos explicado, que tienen que ver con salvación nacional, salvación de un problema, salvación de una situación bastante adversa, como también de la salvación de nuestra alma. Sanidad de cuerpo, ¿cuántos de los que estamos acá? Y yo quiero que, por favor, se agarren de esto. Hermana Carmen Sandoval, hermana Irma Martínez, hermana Martita Villasana, hermano Alfredo Villarreal, y todos los hermanos de nuestras iglesias filiales o de nuestra congregación que hoy no están porque están en casa convaleciendo. Agárrese de esta promesa de sanidad de cuerpo porque usted ha visto en esta iglesia que han habido personas que han pasado a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Me comunicaba a Del Río, Linda, by the way, Mother Teresa me escribió un correo para decirme que Rudy Valdés había regresado, esto fue el día lunes, que habían ido allá a San Antonio para ver el último examen del médico para que el médico dijera en qué estado se encontraba. Ustedes saben que Velma vino para acá, Rudy estuvo acá, dio testimonio, agradeció de que Dios les había sanado de ese cáncer tan grave que había tenido pues prácticamente en su sistema digestivo. Y aquí yo soy uno de los tantos que el Señor ha hecho la obra. Entonces hay promesas. Entonces ustedes que ahora están pasando por un momento con estos, ustedes no van a ser la excepción. Dios tiene una forma especial para poderles dar esa victoria en su vida. Promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de pecados, hoy lo vamos a ver. Promesa de prosperidad. Y no de que va a ponerte millones de dólares en cada bolsa del pantalón. No, promesa de sacarte del estado en que te encuentras a una mejor calidad de vida. Promesa de sacarte de donde estás ahora, en donde te estás comiendo las uñas, en donde ya llega el fin de mes y no tienes para pagar la renta, no sabes si vas a pagar la cuota del carro, no sabes si vas a tener que cancelar el celular, no sabes si vas a pagar la última cuota de los impuestos que estás obligado a pagar. No te preocupes, Dios tiene una promesa. Por eso acabamos de leer en el libro de Isaías, si quisieres, si oyeres y quisieres. Aquí tenemos nosotros que ver si en realidad estamos dispuestos a que Dios nos dé esto. Promesa del Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre, promesa de victoria en las luchas que vamos a tener y sobre todo aquellas promesas que son enormes, que quiero decir una cosa, que se van repitiendo. Esto me da a mí una idea de que la misma promesa que Dios dijo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, la misma promesa que dijo en el segundo libro de Reyes y lo dijo en Esdras, la vuelve a repetir. Y quiero que veamos una promesa muy linda en 1:18 y 19. Ahí con su Biblia abierta, no vamos a ver otra cita bíblica, no vamos a irnos a otro libro. Vamos a quedarnos en Isaías, capítulo 1, versículo 18 y 19, y vea lo que dice. Venid luego, hermano querido, no se tarde. Le voy a decir por qué. Porque mientras más se tarda en venir a Dios, más tarde va a llegar su bendición. Lógica. Vea, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero mire qué lindo es Dios, porque lo pone de una forma condicional. Si quisieres, si no, no. Si quisieres y oyereis, comeréis el que dice, no quiere venir, coma el mal de la tierra. Yo, cuando he escuchado testimonios, o yo mismo, cuando he dado testimonios, he pensado que esa idea que alguien vertió o ese comentario que yo hice es muy particular y muy personal. Y me he dado cuenta de algo, que en tantos testimonios que he leído en libros, o he escuchado en audios, o he visto en televisión, o cuando hemos tenido la visita de alguien y que da un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, me doy cuenta de que lo que ha pasado en la vida de ellos, o lo que ha pasado en nuestras vidas, es algo digno de poderlo contar, de poderlo proclamar. Y algo que he escuchado, hermano, dice, una de las cosas, esto lo he escuchado varias veces, y creo que también yo lo dije en una ocasión, porque esto fue cierto. Hermano, una de las cosas, o quizá la única cosa de la cual yo me arrepiento de haber venido a Jesucristo, es que lo hice en un tiempo cuando yo no tenía en mi mente hacerlo. Entendemos que, lo voy a explicar esto, entendemos que nosotros venimos en el tiempo de Dios. Pero a muchos de nosotros el Evangelio se nos fue presentado antes de que nosotros hicimos la decisión de Cristo. Y de lo que nos arrepentimos es, ¿cómo fue que no acepté a Cristo antes? Yo acepté a Jesús, por ejemplo, a la edad de 18 años de edad. Pero el Evangelio a mí me lo presentaron cuando yo tenía 13 años. Estaba entrando a 13, 14 años. Y yo les he comentado que entre 14 y 18 años he vivido viví los momentos más difíciles, los momentos más feos de mi vida. Y yo trato la manera de echar el cassette para atrás y trato la manera de retroceder todo esto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imagina? Yo ya no pudiera decir, yo pudiera decir, hermanos, yo ya no tengo 37 años en el Evangelio. Tengo ahora 41 años de ser cristiano. Este mes, en octubre, yo cumplo 30 años de haber sido ordenado al ministerio. Tengo en este mes de octubre, yo cumplo 31 años de ser pastor. Pero cumplo 30 años de haber sido ordenado como pastor. Quiere decir que yo tuviera entonces 34 años de pastor. Pero como no son las cosas en el tiempo de uno, sino que son en el tiempo de Dios, algunas cosas de las que nos lamentamos, si nosotros pudiéramos cambiar, es eso. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué me tardé para llegar a la iglesia? ¿Por qué me tardé para aceptar a Jesús? ¿Por qué me tardé para entender esto? Eso es lo que dice la Escritura. Venid luego. Entonces, por lógica, le comento esto. Si usted se tarda para venir a Dios, más tarde van a llegar las bendiciones. Si usted se tarda para hacer las paces con Dios, si usted se tarda para hacer cuentas con Dios, más tarde va a arreglar su vida. Eso es lo que dice la Escritura, venid luego. Nosotros ya vamos a la mitad de la Biblia y vamos estudiando todas las promesas de Dios y hemos descubierto que lo que Dios dijo acerca de salvar y acerca de perdonar, ya lo había mencionado en otros capítulos, ya lo había mencionado en otros libros. Pero algo de lo que me gusta es, y usted dirá, no, pero es que ya estudiamos esa promesa. Es cierto, y le voy a contar algo. Yo me he visto, como sé que este estudio nos va a durar a nosotros años. Es tan extenso el estudio que yo he llegado a creer que no voy a ser ya su pastor cuando yo me vaya, no habré terminado. Son 7,000 promesas. Entonces, claro, la forma de poder resumir todas las promesas es quedarnos en 340 o 400, porque muchas de las promesas son repetidas. Pero no es que Dios se le haya olvidado que no se lo prometió a Abraham, o que no se lo prometió a José, o que no se lo prometió a David. Lo lindo es que en 2,000 años que acabamos nosotros ya de estudiar, Dios vuelve a mencionar lo mismo. Quiere decir que le está refrendando. Quiere decir que les está comprometiendo. Quiere decir que lo que dijo hace 2,000 años tiene vigencia y todo lo que está diciendo en la actualidad tiene un cumplimiento. Estamos en un nuevo libro que vamos a estudiar nosotros, que es el libro del profeta Isaías. Y es uno de los libros parecido como el libro de los Salmos, que en donde nos vamos a estancar. Nos vamos a quedar algún tiempo por acá, de meses, y vamos a llegar probablemente hasta marzo o abril del otro año en el libro del profeta Isaías, y no vamos a salir de ahí porque hay una cantidad tremenda de promesas, igual que en el libro de los Salmos. Pero mientras más promesas, oiga esto, esta es la clave, y esto fue lo que yo entendí. Dije, si yo vengo y estudio las promesas, lo que voy a hacer es simplificar, voy a resumir, voy a compactar todo y voy a decir en qué libros aparece la promesa perdón de pecados o salvación. Y ya hubiéramos terminado. En estos 2 años ya hubiéramos terminado todas las promesas. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que mientras más promesas yo siga viendo, esto me demuestra de que Dios no se le olvida lo que dijo hace 1,000 años, hace 800 años, hace 500 años. Y aquí hay una promesa muy linda. Esta es la confirmación de lo que Dios dijo tiene un cumplimiento. Es la confirmación de lo que Dios dijo hace cientos de años, sigue teniendo una vigencia y el cumplimiento de sus promesas son ciertísimas. ¡Qué promesa más linda la que nos encontramos ahora nosotros! Vea de nuevo conmigo el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pause ahí conmigo, mire esto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser voy a leer de nuevo, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué promesa más linda! Que a pesar de lo malo que hemos sido nosotros, a pesar de lo sucio que hemos sido, a pesar de lo bajo en donde nosotros hemos caído, la mano de Dios, el brazo de Dios, no está corto. En la mano de Dios no está endeble para no agarrarnos, para no tomarnos. El brazo de Dios no se ha acortado. No importa qué tan sucio vengas. No importa hasta dónde hayas llegado. No importa hasta dónde hayas caído. Aquí hay una promesa linda. Y esto pasa muchas veces y suele que muchos de nosotros, los que empezamos a compartir el mensaje del Evangelio, nos encontramos con personas que se han creído las mentiras del diablo, han creído las mentiras de la sociedad. Usted no creo que pueda ser una persona digna de venir a los pies de Jesús. Usted no creo que sea una persona digna de que Dios le pueda perdonar. Usted no creo que tenga acceso a la patria celestial. Usted es una persona tan mala que Dios a usted le va a negar la entrada al cielo. Se equivoca. Aquí dice que si tus pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser tan blancos como la blanca nieve. No importa a qué tan bajo hayamos caído, no importa qué tan sucio hayamos sido o qué tan sucio nos sintamos, o no importa hasta dónde nos encontramos, Dios es capaz de alcanzarnos a donde nos encontramos y darnos a nosotros la salvación. El color rojo del pecado es descrito del carmesí como lo más intenso del rojo, pero para Dios no es difícil. Y para Dios no es imposible hacer que lo sucio como estamos quede limpio. Nosotros no podemos jamás, nunca. Nosotros los cristianos evangélicos estamos en una iglesia y lo primero que sentimos es estupor. Lo que sentimos es muchas veces hasta rabia. Lo que sentimos es hasta un rechazo cuando vemos a alguien que vino a la iglesia y uno dice, mira, ¿quién está en la iglesia? Si supiera el pastor quién es él, si supieran los hermanos qué fue lo que hizo, si supieran quién es su familia, si supiera cuántas muertes debe ese hombre. ¿Te recuerdas, Esther, que estábamos allá nosotros en una iglesia? No voy a decir la ciudad, ni el pueblo, ni la iglesia, ni el pastor, pero estábamos... La hermana Carmen Sandoval, la hermana Esther Domínguez y su servidor estábamos en una iglesia. Yo les estaba presentando a ellas y las estaba dejando en la iglesia. Y había una persona que me conocía a mí y me dijo, mira Carlitos, he escuchado que vas a estar en tal iglesia. Le dije, sí, ¿por qué no venís? ¿Y a qué hora haces el culto vos? Me dijo, es a las 7 de la noche, por ahí llego. Y había más o menos como unas 130 personas esa noche debajo de un techo muy bonito, una iglesia en una media construcción. Y pero como que si hubiera sido Chucky, ¿verdad? El muñeco ese del exorcista. Que todo el mundo volteó la cabeza cuando entró fulano de tal. Y entró con yeso. Entró con una camisa de esos sin manga, con un montón de tatuajes, con una camiseta blanca, con un pantalón de lona. Y todo el mundo cuando lo vio, ¡pah!, lo volvió a ver. Y una de las 9 personas que aceptaron a Cristo en esa noche fue este muchacho. Una de las 9 personas. La iglesia se levantó para saludar a 8 de los 9, pero nadie lo saludó a él. Tenía 31 ingresos en la cárcel, y no por buena gente, y no por cortar uñas, y no por robar billeteras, y no por robar farmacias. Tenía 31 ingresos a la cárcel. Todo el mundo lo conocía, que era una persona mala. Nosotros, aún los cristianos, como no tenemos los ojos de Dios, como no tenemos los ojos de Cristo y como no los vemos con ojos de compasión, no podemos verlos como los ve Dios. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, si fueren tan crudos, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan sucio hayas sido, no importa qué tan criminal, no importa cuántas vidas debas, si vienes a conocer a Jesucristo, tú eres salvo. La Biblia dice, si oyeres y quisieres, comeréis del bien. Yo me recuerdo que cuando recién llegué aquí a Bronzeville, yo prediqué un sermón acerca del perdón de pecados. Y en ese entonces había pasado el acto terrorista en el estado de Oklahoma, el edificio federal donde estaba Timothy McVeigh y no sé quiénes otras personas. Y yo saqué la lista de todas las personas de las cuales Dios tendría la capacidad y tiene el poder de perdonar. Acababa de pasar el juicio del siglo de O.J. Simpson. Hablábamos de aquella jovencita de una matanza que se dio allá en un rancho en Matamoros, de unos güeritos, de unos gringos que fueron para allá. Y empecé a hablar de un montón de personas que eran Timothy McVeigh, empecé a hablar de Night Stalker, empecé a hablar de todos los nombres famosos en los Estados Unidos. Ted Bundy, ¿se recuerda usted de Ted Bundy? Para nosotros son unos criminales, para nosotros son unos malnacidos, para nosotros somos personas, son la escoria, para nosotros son una suciedad, para nosotros son unas personas que nunca debieron haber aparecido en el espectrum. Pero dice Dios que no importa qué tan grueso, qué tan profundo, qué tan bajo hayas caído, que Dios todavía puede llegar y sacarte. Debemos entender que esta es una promesa totalmente condicional. Si nosotros venimos a Él, Él nos perdona. Si nosotros no queremos hacerlo, discúlpeme, pero si no queremos hacerlo, Dios no puede hacer nada. Es una de las cosas imposibles. Es una de las cosas que Dios no puede hacer. un Dios que es todopoderoso, un Dios que todo lo puede hacer. Una de esas cosas que Dios no puede hacer es salvarlo a usted si usted no quiere. Segunda promesa que tenemos en esta noche. Quiero que por favor se prepare para escuchar algo lindísimo que yo encontré y que, lástima que no tengo una mejor forma de explicarlo, de compartirlo. Este es mi estilo, esta es mi retórica, esta es mi forma de predicar. Pero si hubiera una persona que tuviera, seguro que lo hay, una persona que tuviera más delicadeza para hacerlo, usted lo entendería mejor que como se lo voy a explicar. En el capítulo 7, versículo 14, en el libro del profeta Isaías. Esta es la primera profecía, aunque no es la primera profecía mesiánica en la Biblia. La primera profecía mesiánica aparece allá en Génesis 3:15, donde habla de la serpiente, el calcañar, y que la mujer y que el hombre y lo va a pisotear. Ok, está bien. Ahí, esa es la primera profecía mesiánica. Pero esta es la primera promesa que estudiamos nosotros sobre el nacimiento del Mesías. La exactitud, por medio de quién, en dónde, todo esto. Oiga. Capítulo 7, versículo 14 del libro del profeta Isaías. Por tanto, esto es una declaración. En inglés le llaman a esta expresión therefore. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz, ¿cuántos? Un hijo. Y llamará su nombre, ¿cómo? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Esta promesa, fíjese. Tenemos unos minutitos para terminar. Pero esta promesa, ¿sabe usted que Dios la hace por medio del profeta Isaías 750 años antes de que naciera? Me contaba mi hermano en la carne, mi hermano Alexis, me contaba, fíjate, me dijo que estoy leyendo el libro del profeta Amós. Esto me lo dijo el día sábado. Y le dije, mira, le dije, qué curioso, porque el domingo yo voy a predicar sobre el profeta Amós. Y hoy que hablamos, tres días después de que platicamos esto, o sea, cinco días después del sábado, me dice, ya voy por Mateo. Y me dice, qué tremenda la información que hay. Pero mira, me dijo, fíjate que hay un montón de cosas en Mateo. ¿Qué dijo Isaías? Y claro, cuando uno no conoce la Biblia, uno piensa que es una repetición. Cosa que me pasó a mí la primera vez que yo leí la Biblia, y queriendo ser más inteligente que Dios, cuando yo estaba, era janitor allá en el JCPenney's, cuando yo leí el Evangelio según San Mateo, y vi la muerte y Judas y la crucifixión, y luego la resurrección, y cuando veo por Marcos que decía lo mismo, dije, esto ya lo vi, dije, entonces, y vi que Lucas también decía lo mismo, pues lo paso, dije, y veo que también Juan, pues también, así me ahorro cuatro capítulos, ¿verdad? Cuatro libros. Y no me di cuenta, no entendía que eran escritos totalmente diferentes. Lo lindo es que cómo son las cosas, que 750 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías ya había profetizado y había dicho, hay una señal que el Señor va a dar. Nacerá un niño y nacerá de una virgen y será Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando pongamos la música, voy a explicarles para el cierre en esta noche con la siguiente figura. Esto es un poquito de historia, sígame, que yo necesito leerlo porque no lo entiendo. Yo no soy muy bueno para... yo soy una persona bosquejo dependiente. Yo no tengo habilidad para repetir muchas cosas de memoria. Mi mente es bien, bien reducida y no tengo esa habilidad. Judá, recuerde usted que estaba Israel y Judá, los reinos divididos. Judá estaba viviendo momentos de adversidad. Y en esos momentos de adversidad aparece esta promesa mesiánica. En donde Dios da la esperanza al pueblo diciéndoles, ¡hey! Va a venir un Redentor. Va a venir un Salvador. Va a aparecer un Mesías. Va a venir una persona que va a poner las cosas en su lugar. Ustedes ahora son víctimas de estas alianzas. Ahora ustedes son víctimas de estos negocios que hizo Acaz. Ustedes son víctimas de todos estos trances que se hicieron entre diferentes reinos. Y se le promete a Judá y se le promete a Israel que vendría un Mesías, que vendría el ungido, que vendría el Salvador a poner en libertad y a romper todas aquellas coaliciones que Israel había hecho con Siria. Algunos de nosotros criticamos a Judá o a Israel porque hicieron ciertas alianzas o hicieron ciertas coaliciones con reinos paganos. No estamos tan mal nosotros que algunos de nosotros hacemos negocios con inconversos. No estamos tan distantes o tan lejos nosotros que tenemos sociedad con personas que son inconversas. Entonces, ¿por qué criticamos a Judá? ¿Por qué criticamos a Israel que hizo coalición y que hizo alianza con Siria? Pero el Mesías iba a venir a romper esa coalición que había subyugado al pueblo de Israel y también a Judá. Y por esas coaliciones, Israel y Judá habían vivido esclavizadas por las malas decisiones de Acaz. Acaz era el nieto del rey Usías. Acaz era hasta familiar del profeta Isaías. Y ojo con esto. Y fue precisamente en esos momentos de incertidumbre nacional. Estamos ahorita en varios países de Latinoamérica al borde de guerra civil. Hay situaciones que ya no da más. Venezuela no tiene salida, no hay respuesta. Los mismos politólogos, los mismos expresidentes, los mismos gobernadores dicen, no hay alternativa, no hay salida. Vivimos un momento difícil. Yo no sé si usted, yo no he entendido esto, ¿cómo es que viene, por ejemplo, un hombre de otro país y porque se para en la tribuna de las Naciones Unidas en Nueva York y se despotrica hablando mal de este país? ¿A usted le gustaría que alguien llegara a su casa a decirle un montón de cosas? ¿Te recuerda usted cuando vino Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, y había estado dos o tres presidentes antes que él y había dicho, aquí huele a azufre, dijo? Acaba de estar el diablo aquí. Y había hablado más del presidente George Bush. En your own soil. En tu propia casa. Esa es una de las grandes ventajas de vivir en una democracia en este país. Usted va a hacer esto a otro país, no lo sacan. Le quitan el pasaporte, lo ponen como preso político. Cosa que dijo, por ejemplo, el presidente Donald Trump ahora con respecto a Rocket Man, le dijo al hombre de Corea. Vaya pues. Y vino el embajador de Corea, dijo, el insulto del presidente de los Estados Unidos al nuestro es una declaración de guerra. Las cosas están en un hilito, hermanos, en el mundo. Ahora los kurdos allá en Irak acaban de votar. El domingo en la noche hay el domingo allá en Cataluña hay una votación para desmembrarse, para desligarse, para independizarse de España. Hermanos, esto está, el mundo entero es Sparkles. Está chispeando todo esto. Va a venir un Redentor. Va a venir un Salvador. Y la Biblia dice que solamente cuando venga el Príncipe de Paz va a haber paz en esta tierra. Pero qué cosa más curiosa. Pasaron los 750 años. Y llega y nace Jesús en Belén. Y viene el don celestial, viene el regalo de Dios para Israel. Y la Biblia dice, a lo suyo vino. Y los suyos, qué curioso, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí me presentaron un regalo 4 años antes de haberme convertido. Y no lo abrí. Quizá usted le ha presentado varias veces, repetidas veces, constantemente le han presentado un regalo. Ayer nos trajeron de una perfumería, y los tengo por acá. Ayer me trajeron de una perfumería de mucho prestigio acá en la ciudad para que pusiéramos en el baño de los caballeros un perfume que se llama Gentleman Only de Givenchy. Nos trajeron también uno que ahorita inmediatamente lo vamos a poner en el baño de las damas. Se llama Jack Del Pozo para las damas. Usted se echa uno de estos y en 3 días no se le quita el olor. Yo no rechacé. vino una persona. Yo no lo rechacé. Pastor, mire, esto es para los caballeros y esto es para las damas. ¿Cuántas personas han rechazado el regalo? No lo han abierto. Esta noche, Jesucristo quiere entrar en su corazón. Jesucristo no quiere quedarse fuera de su vida. Esta es la noche importante, el último miércoles del mes de septiembre. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por esa persona que nos habló de Jesús. Gracias por darnos esa promesa de que no importa qué tan sucio, qué tan bajo hayamos llegado, tu Señor nos limpiarás con tu sangre preciosa. Gracias por la promesa de un Salvador, la promesa de un Redentor, la promesa de un Mesías, la promesa de Jesús, el regalo de la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado ese regalo? Hoy te pedimos, tanto a los que nos están viendo por Facebook, a los que nos escuchan por la radio y a los que están acá presentes, que no dejen a Jesucristo con la mano extendida. Jesús es el regalo de vida. Acéptelo en su corazón.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.